dicen quienes la han visto en acción, que a nuestra próxima protagonista de Mujeres con Historia, donde hay que observarla, es sobre el escenario al frente de una orquesta. Dirige a los músicos, a la joven orquesta de Leioa. Se mueve, baila, un espectáculo que permite adivinar que esta profesional se lo pasa bien en su trabajo, que la rigurosidad y la música clásica no están reñidas con el entretenimiento. Así que hoy nuestra protagonista, Marisa Ozaya, egunon.
Hola,
yo creo que hay que presentarla con música, ¿no?
Por supuesto.
Venga. Ya está bailando, ¿ves?
Bueno, pues de nuestra invitada de hoy se pueden decir dos cosas. Que es una mujer hecha a sí misma y que ha hecho de su pasión su modo de vida. Su pasión, ya lo hemos dicho, es la música y a ella se dedica en cuerpo y alma. Desde aquel primer piano de segunda mano que sus padres le compraron siendo niña hasta la dirección de la joven orquesta de Leioa. En medio, o a la vez, es profesora titular del Departamento de Composición y Dirección de Musikene. Más de 300 conciertos con la orquesta y un montón de estrenos de compositores nacionales e internacionales jalonan su biografía. Ha escrito dos libros, En el Podio, sobre dirección de orquesta, y Análisis Musical, claves para entender e interpretar la música. Además, por si no fuera suficiente, es médico, aunque no ejerce. Y de Bilbao, todo hay que decirlo. Margarita Lorenzo de Reizábal, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, hemos comenzado con los siete magníficos, ¿verdad?, de Elmer Bernstein, que pertenece al concierto que habéis ofrecido hace poco en Euskalduna.
Efectivamente, el día 24 de enero tuvimos la oportunidad, con el teatro lleno, con el Palacio Euskalduna lleno, de presentar pues una joven orquesta de Leioa con un programa que muy atractivo, pensado para todos los públicos, y además creo que presentado de una forma también muy fresca, muy innovadora, y bueno, creo que captamos la atención del público para la música clásica y creo que todo el mundo lo pasó muy bien.
Sí. Luego escucharemos otro ejemplo, pero ahora la segunda parte. Que hay que decir que en ese concierto se estrenaba a nivel europeo una obra de Jason Berkey, Cantate 2000, y este fragmento corresponde a los ensayos con Cantica Corala de Leioa también.
Sí, tuvimos la oportunidad de contactar con este compositor norteamericano de la América, como yo digo, profunda, y realmente con una obra que se había estrenado en el Carnegie Hall, pero en Europa no se había hecho. Entonces, bueno, nos animamos, nos pusimos en contacto con él y además le pedimos un arreglo específico para nuestra orquesta, porque la parte coral la tenía ya trabajada, la tenía hecha, pero la parte orquestal la había escrito solamente para orquesta de cuerda y a mí me interesaba especialmente poder utilizar todo el potencial de la orquesta y necesitaba que escribiera para viento. Entonces, bueno, se le encargó un arreglo especial para nosotros y vino, asistió al estreno en Europa, un hombre encantador con una música deliciosa que creo que se hizo muy bien. Enseguida tendremos editado el disco para poder poner un fragmento, quiero decir, dentro de unos pocos días, porque esto que hemos escuchado es durante un ensayo en el conservatorio, sí.
Hay gente que estuvo en ese concierto, compañeros de aquí de la redacción, y ellos son además los que nos han explicado cómo fue ese concierto. Has comentado, Margarita, algo que fuese fresco, que fuese divertido también en torno a la música, y nos lo han contado, pero yo quiero que me lo cuentes tú también. ¿Cómo se hace la música? ¿Cómo se da un concierto para que tenga esa frescura de la que hablas?
Bueno, siempre es fácil. Con gente joven la frescura está asegurada. Pero también es cierto que está asegurada si se trabaja. Porque lo que no se puede pretender es hacer una orquesta joven que toque al uso de una orquesta profesional de gente mayor. Creo que los jóvenes tienen que poner un valor añadido a la música, que es precisamente una visión no tan apoltronada, no tan clásica, no tan tiene que estar más extrovertida la presentación. Entonces, Bueno, es un poco la clave del éxito, elegir un repertorio que llegue muy bien al público y luego presentarlo pues con un lacito, con papel de plata, y eso es un poco lo que intentamos hacer. De hecho, los chavales, yo los llamo chavales, pero bueno, van desde el más jovencito, tiene 12 años, hasta los 24 años. Lo que hicimos fue presentarlo de una manera que no se había hecho nunca hasta ahora, por lo menos hasta donde a mí me alcanza mi conocimiento, y es bailando al mismo tiempo que tocaban, con coreografías, cambiando de escena, incluso colocando en lugares que no son habituales a los músicos. Normalmente la cuerda se coloca enfrente del director, en primer plano, pues los movimos, los pusimos atrás del todo, nos pusimos la cuerda y delante el viento y la percusión, y en cada canción cambiábamos de escena. Eso requiere mucho trabajo, pero también sorprende al público y le agarra el entusiasmo. Es presentar la misma música clásica, pero de otra manera, ¿no?
Aunque no lo podamos ver porque estamos en la radio, obviamente sí nos lo podemos imaginar.
¡Pero qué marcha!
Es el mambo de Leonard Bernstein, ¿verdad?
Sí, de hecho, sí, es de West Side Story. Y de hecho, ahora, actualmente, nos saludamos ya diciendo ¡mambo!
¿Sí?
Ya lo decimos según un buenos días, adiós, ¡mambo! Es nuestro grito de guerra.
Oye, esto me recuerda a Fernando Argenta, ¿verdad? Otro gran divulgador de la música clásica.
Grandísimo, como divulgador, como persona. Nosotros tuvimos la suerte de estar invitados a su programa, El Concertazo. Durante, en tres ocasiones, grabamos tres programas con él, y la verdad es que la experiencia para la orquesta fue increíblemente buena, y el trato con él, a mí me quería mucho, además me apoyó mucho como directora, porque no es habitual, y bueno, conté con su apoyo siempre y en todo momento.
¿Pero de dónde te viene esta otra manera de tocar, de dirigir a los músicos, de hacer que se coloquen en el escenario? Porque es verdad que es un cambio, a mucha gente le sorprenderá, seguramente que no dirán nada, se lo pasarán bien y ya está, pero algunos músicos que digan, no, la cuerda va aquí, los instrumentos de cuerda van aquí. ¿De dónde viene eso, esa revolución?
Esa revolución viene de la madurez, de haberme dado cuenta durante tantos años trabajando con gente joven y con el público, que en realidad es preciso, para empatar al público, para empatizar también con las necesidades en pleno siglo XXI, no podemos presentar las cosas como en el siglo XIX. Entonces, me doy cuenta que hemos tocado repertorio de una manera exquisita, por ejemplo, una quinta sinfonía de Schubert el año pasado en la sala BBK, que habíamos trabajado cada nota, cada detalle, de una manera, ya digo, exquisita, o sea, precisa, pero luego llegas al escenario, tocas, ofreces la quinta sinfonía de Schubert de una manera así, y resulta que el público, no sé si es consciente o no, grita a los bravos que nos ha gritado el día pasado con el mambo. Entonces te das cuenta que al público hay que llegarle de otra manera, y una orquesta joven no puede pretender hacer una sinfonía de Beethoven a la altura que ya hay en el mercado de grabaciones por las mejores orquestas del mundo mundial. Entonces uno lo que tiene que ser es humilde, saber hasta dónde puede llegar, elegir un repertorio que enganche a los propios músicos jóvenes, que enganche al público también, y encima ponerlo al día, poner en valor que los jóvenes no solamente pueden hacer música y al mismo tiempo pueden vivirla en escena, ¿no?, y hacerla súper atractiva. También es una manera de divulgar y ese es el modo en el que yo lo pienso, es mi filosofía, ¿no?
Bien pensado.
Fuiste la primera mujer directora de orquesta, aunque hay alguna más conocida que tú internacionalmente, pero bueno, tú fuiste la primera, ¿verdad?
Yo creo que sí, pero de todas formas en estas cosas hay que ser muy prudente. Pienso que sí, pero como después se han dicho otras cosas, no importa si uno es el primero o el segundo, lo importante es estar, ¿no?
Bueno, una de las pioneras lo dejamos
eso,
ahí,
es así, lo dejamos
pero bueno, aún hoy seguís siendo pocas, ¿no? Pocas mujeres. ¿Cómo se impone una mujer al frente de una orquesta? Porque también suele es decir que una orquesta no es una democracia,
hay
que mandar.
No, la verdad es que no puede ser una democracia, porque si todo el mundo pudiera opinar, Realmente, daos cuenta, el día pasado, por ejemplo, éramos una orquesta pequeña, relativamente pequeña, somos 62 músicos. Si los 62 pudieran opinar, llegar a un consenso sería tremendamente complicado. Entonces, no puede ser una democracia. Tiene que haber alguien que guíe, que conduzca todo eso y realmente que todo el mundo le siga y le respete. Y esto viene dado por los conocimientos, por supuesto, por el conocimiento, y también por una personalidad que sea capaz de captar a los que tienes delante, ¿no? y engancharles para convencerles, a veces sin palabras, de que es eso lo que hay que hacer, ¿no? Es difícil dirigir una orquesta o dirigir un grupo vocal, pero es cierto que tradicionalmente ha sido una profesión de hombres. También es cierto que, por ejemplo, en las orquestas, los propios músicos decían, es que las mujeres no tienen suficiente, o sea, como que no se imponen, y además no sé si es porque somos más bajitas o porque no sé, no tenemos tanta envergadura de los brazos y no llega el mensaje. Esto es lo que nuestros propios compañeros músicos de orquesta solían decir. De hecho, hasta hace bien poco no se han admitido mujeres en algunas orquestas que son emblemáticas y son señeras, ¿no? La Orquesta Filarmónica de Berlín, por ejemplo. Pero ahora ya empieza a haber mujeres en todas las orquestas. Pero es cierto que esa es una de las principales cuestiones. La mujer no puede, no tiene suficiente poder o imagen de poder en el podio. Pues yo pienso que no es cierto.
Me estaba acordando del concierto de Año Nuevo.
Yo también.
Que
yo
no
también
creo que haya sido dirigido nunca por una mujer.
Por ejemplo.
No me suena.
No, pero no os preocupéis que enseguida. Yo soy de Bilbao, del mismo Bilbao, del centro de Atxuri, sí. De toda la vida. Y os puedo asegurar que la próxima seré yo.
Me estaba acordando yo también de ese concierto, que yo creo que mucha gente, si nos gusta la música, el día uno estamos ahí pegados a la tele, ¿verdad? Para verlo, porque no podemos estar en Viena, claro. Y cuando escucha uno los comentarios, dice, bueno, son músicos tan buenos, instrumentistas tan buenos, que casi no necesitan ni dirección, que estos pueden ir solos, pero eso no es verdad, claro.
No es verdad. El trabajo del director está también, sobre todo, en los ensayos. Es el tiempo que no se ve, son los gestos que no se ven, es la repetición de pasajes que no se ve en el concierto. El director ensaya y en los ensayos es donde vuelca todo su conocimiento, lo que quiere interpretativamente de sus músicos, y lo que vemos realmente durante el concierto es el producto final, que muchas veces, en ocasiones, cuando ya la orquesta está trabajada, el director hace los gestos indispensables para que la orquesta realice lo que se ha ensayado, pero también dirige de cara a la galería. Quiero decir, sabe que tiene un público detrás, sabe que los gestos pueden ser muy atractivos de cara al público. Entonces, pero realmente el trabajo gordo está
no
en
se
los
ve,
ensayos,
es anterior.
No se
ve.
Se me ocurre que quizás haya alguna diferencia entre la dirección musical de una sinfonía y la dirección musical de una ópera, sobre todo porque tienes que entenderte con los cantantes también, además de con los músicos, ¿no?
Ese es otro mundo. Sí, yo durante 13 años he sido correpetidora de cantantes, trabajaba con una profesora de canto que ya falleció, Fina Folco, y bueno, una de las facetas que más he trabajado ha sido la correpetición, que es el acompañamiento a cantantes líricos. Entonces he hecho mucha ópera, en Abao además correpetía pues un montón de títulos. El último, con mi primera embarazo, La Valquiria. Me acuerdo estar repitiendo al piano a los cantantes durante la escena y tal, y mi niño dando pataditas ya con el galope de la Valquiria, ¿no? De las Valquirias. Sí, la ópera es un mundo aparte, porque además de tener que concertar la orquesta con los cantantes, con los coros, está el tema de la escena, que muchas veces, bueno, pues pone en situaciones muy delicadas al propio cantante, tener que cantar un gran agudo tirado en el suelo, por ejemplo, vocalmente, eso es tremendamente difícil, pero claro, la escena lo requiere. Y entonces el director que dirige todo esto, el que concierta, ¿no? De ahí viene el término concertación, pues tiene que estar muy atento a todos esos detalles. Es más que música. La ópera, sí.
Hemos mencionado un dato de tu biografía y es eso, que comienzas en este mundo de la música, tú ahora me dirás si es así también, con un piano de segunda mano.
Apolillado.
Apolillado.
Sí.
Y eras una niña.
Sí, tenía 5 años y, bueno, mis padres no se podían permitir, por supuesto, comprarme un piano y hicieron un esfuerzo que yo nunca acabaré de agradecerles suficientemente para comprarme un piano de segunda mano que ya lo retiraban de una casa porque estaba apolillado y es que era perjudicial para el resto de la casa. Y por nada, por 4 pesetas, no 4 pesetas, pero no me acuerdo cuánto sería entonces, pero me compraron ese piano, me lo llevaron a casa y con ese piano que no sonaban la mitad de las teclas, eran todas de marfil, de color amarillento, de esto que parece que, bueno, algunas les faltaban incluso, las cuerdas a la mitad estaban rotas y bueno. La cuestión es que con eso es con lo que hice los 8 años que había entonces de piano, de la carrera de piano en el Conservatorio de Bilbao. Y cuando, ahora que lo pienso, digo, madre, ahora tengo un colín, un piano de media cola, pero cuando lo pienso digo, madre mía, qué valiente, o sea, qué ingenua, haciendo 8 años toda la carrera de piano con un piano en aquellas condiciones, que se dice pronto, ahora mismo no se piensa, vamos, uno no pensaría poder hacer eso.
¿Pero lo hiciste?
Sí, porque era tanto mi amor, mi pasión por la música y las ganas que tenía de hacerlo, que cuando quieres realmente algo, lo persigues, realmente no hay ningún obstáculo, ¿no? No hay ningún
obstáculo. Sí. No hay, para nadie.
Sí, y en esta historia de superación hay un hito importante en tu vida, ¿no? Hace 3 años te diagnostican un cáncer de mama. Uh-huh. En fin, ¿cómo lo has vivido?
Pues lo he vivido como todas las mujeres que de pronto les cuentan algo que no esperaban. Uno siempre cree que esas cosas les toca a la de al lado o al de al lado. Y cuando te toca a ti, de pronto lo vives como no acabas de creértelo, ¿no? No dices, bueno, y yo me encuentro igual que ayer, ¿no? Pero realmente de pronto tienes una espada de Damocles en la cabeza que modifica sobre todo la visión de futuro que tienes. Uh-huh. Porque los planes que uno puede hacer a largo plazo, de pronto pues hay que hacerlos a plazos más cortos. Al principio, después de operarme, pues los planes son cada 3 meses, que es el tiempo, en el periodo en el que se hacen las revisiones. Después cada 6 meses. De pronto ya un día te vas olvidando, hasta que un día te levantas por la mañana y te encuentras totalmente hinchada y dices, ¡buah! Es que esto es, claro, es la medicación que estoy tomando. Quiero decir con esto que al principio es tremendamente dramático, te cambia todo, ¿no? La vida, la percepción de las situaciones, incluso le das más valor a cosas que antes no le habías dado, ¿no? La importancia, realmente de pronto emergen las cosas que realmente tienen importancia en la vida de una persona, los hijos, la familia, el trabajo sí, pero menos de lo que había supuesto hasta entonces. Entonces sí, te cambian unos cuantos parámetros y unas cuantas referencias.
Fíjate que el último ITV Maratoya que hemos hecho aquí en esta casa precisamente hablaba de las personas que han sufrido un cáncer o que lo estaban sufriendo, y el lema era ayúdanos a que su música, su canción siga sonando. Y ellos hablaban también del efecto que les generaba la música, ¿no? Cómo les había ayudado durante el tratamiento. Y tenemos aquí a una mujer de la música que ha pasado también un cáncer.
Yo tengo que decir que la música ha sido terapéutica para mí, pero claro, yo lo vivo desde el trabajo. Para mí, estar un día que me levanto y digo, madre mía, me quiero volver a meter en la cama, pero sabiendo que tengo mis clases o que tengo que hacer un ensayo con la orquesta, y de pronto cuando termino el ensayo de la orquesta me siento viva otra vez, me siento que no me acuerdo de cómo me he levantado esa mañana, pero claro, desde el trabajo. Pero también entiendo que la música es terapéutica también desde el ocio o desde otra visión que no sea la del profesional, pero yo a la música le debo prácticamente todo, es la que me ha empujado a hacer muchísimas cosas en la vida y a salir adelante en los momentos más difíciles.
Podríamos decir que en tu caso también la música es una medicina, ¿no? Haciendo un poco un guiño a esa otra vocación o a esos estudios que hiciste, esa carrera que dejaste aparcada.
La dejé aparcada porque bueno, por varios motivos, pero uno de ellos es evidentemente porque la música me enganchó para siempre, además, y el otro es porque la medicina no resultó ser aquello que yo, con una visión muy romántica de joven, creía que iba a ser. Entonces, bueno, por la experiencia que tuve en la práctica clínica, me desencanté un poco, porque no parecía que mi idea de salvar al mundo y de curar a todos los enfermos del mundo iba a ser posible. Entonces, bueno, me desencanté un poco y me di cuenta que la realidad era un poco diferente, ¿no? Y estaba ahí la música, aparte que llevaba trabajando como dando clases de música para salir adelante y ganarme la vida desde que tenía 15 años, con lo cual ya estaba enganchada desde el punto de vista académico, desde el punto de vista también profesional o laboral, ¿no?
Sí. La historia tuya, Margarita, es una historia, ya decíamos, de superación, de lucha por un sueño, demostración de que cuando se quiere, se puede realmente. ¿Qué les dirías a todos aquellos que tienen una vocación, que quieren luchar por ella, que no ven quizás la forma de hacerlo?
Yo pienso que la única manera de conseguir en la vida lo que realmente quieres es, aunque sea un sueño, es perseguirlo. Realmente la vida no es conseguir un sueño, es la persecución de tus sueños. Eso es la vida. La vida es un caminar en el que te vas encontrando cositas por el camino, pero en realidad hay que ponerse un objetivo al final. Y ese objetivo no es tan importante alcanzarlo o no. Yo creo que es el camino, es lo que es la catarsis, es lo que es catártico, es el camino, el andar, el avanzar. Pero claro, hay que avanzar hacia algún lado. Y eso... esos son los sueños, que hay que perseguirlos.
El viaje es el camino.
Eso es.
Bueno,
y si ese camino puede estar acompañado de música, pues mejor, ¿no? Decía Margarita que ya en la orquesta se saludan con un mambo. Y aquí vamos a utilizar también un mambo
para darle
las gracias, para decirle eskerrik asko.
Eso, regatik.
Y para desearte mucha suerte, mucha música, mucha energía, que ya vemos que la tienes y que queremos veros pronto, a esa joven orquesta de Leioa. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os encontramos? ¿Dónde os buscamos?
Estamos en el Conservatorio de Leioa, porque la orquesta nace en el seno del conservatorio y se nos puede localizar allí y en los próximos conciertos que ya tenemos. Así que bueno, tenemos una página de Facebook que si alguien quiere seguirnos, pues allí colocamos nuestros vídeos, nuestros próximos conciertos y toda la información que se precise.
Ha sido un placer conversar contigo, Margarita.
Lo mismo,
verdad.
Marisa.
Hoy Loreto. Nuestra protagonista, Margarita Lorenzo de Reizábal. Aquí los martes siempre hablamos de mujeres con historia, para que seáis vosotras las que contéis vuestra propia historia. Y hoy hemos conocido la tuya y seguro que nos hemos dejado mil cosas más, ¿verdad?
Bueno, sí.
Así que te apuntamos para la próxima, ¿te parece, Margarita?
Cuando queráis.
Un abrazo. Mi esker.
Agur.